La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta noche tenemos de nuevo en nuestra última hora de programa un encuentro con la música. Pero además esta noche tenemos un encuentro con el músico. Algo que hacía un tiempo que no sucedía en la última hora de nuestro programa. Esta noche te propongo un viaje a Babilonia.
Creo los milagros más que creo en Dios. Dramas disfrazados de fortuna. Creo en el infierno y en el cielo. Más por aproximación que por mi fe. El diablo está acabado entre los hombres. Mucho más hábiles que él.
Pedro González, muy buenas noches. ¿Babilonia, eso dónde está?
Babilonia es un sitio muy lejano. Es una antigua ciudad de Mesopotamia, conocida sobre todo por sus jardines colgantes. Es también el último trabajo discográfico que ha publicado Revolver y que ahora está llevando por todo el país en una gira que se llama Al Natural y que desgrana sus canciones en formato más cercano al acústico. Este tema, por ejemplo, que suena es precisamente el que da título a ese álbum. Pero el primer sencillo es una canción muy positiva que se llama Entre las nubes.
No. Sé que es más fácil si pasear entre granadas o correr entre las ruinas. Oh, tantas vidas tan distintas y todas con un mundo tan dispar.
El hombre que pesa 21 gramos, el alma de Revolver, es Carlos Goñi. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muchísimas gracias por acercarte a estas horas a un estudio de radio. Estás en Valencia, te hablamos desde Málaga. ¿A estas horas qué sueles hacer? ¿Dormir, levantarte o acostándote?
Si estoy de concierto es probable que me esté acostando. Hay días, sin embargo, que estoy de concierto y también me estoy levantando. Porque tengo que coger un avión o porque me toca salir al sitio siguiente. Si estoy en mi casa, soy una persona cabal, honrada y de bien y estoy durmiendo.
Por tanto, a las 5, entre las 5 y las 6 de la madrugada, una hora antes en Canarias, como ves, se puede hacer de todo en la vida. Por cierto, ¿de dónde sale Babilonia?
Pues Babilonia está... Tú te pones en San Pedro de Alcántara, miras al mar y a la izquierda. Por ahí anda. Bueno, Babilonia es, bueno, de alguna manera es una metáfora, ¿no? Es, pues se supone que era una tierra donde cualquiera podía llegar a hacerse con todas las riquezas y destrozar a la población por parte de, a base de regímenes dictatoriales descomunales, privarlo de cualquier tipo de libertad, de, como digo, destrozar la ciudad en definitiva y esperar a que llegase el siguiente e hiciese lo mismo de nuevo. Eso una y otra vez. Un día estaba tocando en casa y la guitarra y tenía las noticias puestas y me quedé mirando al telediario cuando estaban dando las noticias nacionales y dije, joder, esto cada vez se parece más a Babilonia. Y ahí tenía claro el disco, no había vuelta atrás, tenía claro que el álbum se llamaba Babilonia y que iba a ir en gran medida de lo que iba a ir.
Han pasado 4 años para que viera la luz ese trabajo. Recuerdo que antes de Babilonia hubo un disco en directo grabado en la Joy Slava. ¿Era una necesidad subirte ahora al escenario con lo mínimo?
Esto es una cosa que hago desde el año 96, en realidad. Lo de terminar una gira y, bueno, pues decirle a la banda, adiós señores, ha sido un placer, y embarcarme, después de los veranos, como digo, embarcarme en una gira acústica yo solo. Es una necesidad absolutamente fundamental en mi vida. Necesito subirme en el escenario y no escuchar nada más allá de una sencilla guitarra y se acabó. Bueno, de una sencilla guitarra no, de una muy buena guitarra. Y poco más, no, poco más es nada más. La armónica a lo mejor en algún tema, pero es necesidad pura y dura. Para mí sería imposible, inconcebible el comer una gira entera con guitarra eléctrica, bajo, batería. Uf, no, sería imposible.
Hoy, además de conocer las canciones del álbum Babilonia, vamos a aprovechar para repasar la historia de Revolver y, por lo tanto, la de Carlos Goñi.
Si la vida ya te aburre porque pones zancadillas a tu paso. Si ya estás harto de tu jefe porque pone pegas siempre a tu trabajo. Si te cruje haces de vergüenza cuando ves o escuchas el telediario. Si no quieres ver anuncios con promesas no cumplidas a los lados.
En el disco Babilonia se encuentra este tema, titulado Las calles de Madrid, que hace referencia a su lugar de nacimiento, de Carlos Goñi, aunque por motivos familiares tuvo que trasladarse de niño a Alicante, donde se inició musicalmente, fue concretamente en Valencia.
Sí, porque Valencia da la impresión de que es extraordinariamente motivadora para hacer música, ¿no?
Que conste en acta que yo me fui a Alicante porque mis padres me obligaron a irme con ellos a la edad de 6 años. Yo no quería, pero me obligaron. Y me fui pues a Alicante con ellos, como digo.
O sea, ya con 6 años tenías criterios.
Perdona.
Vaya coñazo de niño.
Tenía un criterio, además muy formado ya, a base de muchísima experiencia de soportar a mis padres. Y entonces, bueno, pues nos fuimos a Alicante. En Alicante estuve hasta los 18 años, en el cual ya no había manera de sujetarme, así que a los 18 decidí irme a vivir a Valencia yo solito. Anteriormente había tenido un grupo, nos falta un grupillo en Alicante que tuve que se llamaba Garaje, que sacamos 2 singles, del cual me fui. Y bueno, pues ya cuando me fui a Valencia, con 19 años más o menos sería, pues ya monté un grupo, se llamaba Comité Cisne, con antiguos componentes de un grupo que había tenido más éxito aquí en Valencia, que se llamaba Glamour. Yo era el paleto que venía de Alicante. Valencia tiene tradición musical. Sí, pero no confundamos. Valencia tiene una tradición musical porque cuidan muchísimo el tema de los niños con el tema de las bandas de metales o de viento, ese tipo de cosas, de madera, etcétera, ¿no? En eso Valencia es capital mundial, sin duda alguna. El tema del rock and roll es otra historia, y en el tema de la guitarra pues es otra historia también. Tampoco hay una gran... No es por ahí por donde van los iba a decir los tiros, pero bueno, pueden ser los petardos. Pero me vine a Valencia porque no tenía, o sea, podía elegir o a Madrid o a Valencia. En Valencia conocía más gente. Así de sencillo.
Estamos oyendo a Comité Cisne, lo decía Carlos Goñi. Andrés García, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Adolfo?
Cuéntame cositas de Comité Cisne y de este arranque, de este inicio profesional y musical de Carlos Goñi.
Bueno, pues te cuento. A principios de los 80 y de la fusión de músicos de banda como Garaje, Última Emoción o Glamour, nace Comité Cisne, al que estamos escuchando de fondo. Este grupo, liderado por Carlos Goñi, se abre un hueco en el panorama musical español con temas influenciados por la música y composiciones de Lou Reed, del que llegaron incluso a versionar alguna canción.
Oye, Carlos, tu apuesta por hacer una música más cercana al rock americano hace que inicies tu proyecto personal con el nombre de Revolver.
Para ser honestos, yo no lideraba el Comité Cisne, jamás lo hice. Yo era el que componía prácticamente todo, yo era el que cantaba y el que tocaba la guitarra, pero no era un líder. Eso era una auténtica democracia, en la cual cualquiera podía decir que lo mío era una basura y que no valía absolutamente para nada y que había que hacerlo como dijesen los demás. Como yo soy extraordinariamente democrático, les dejé el nombre, les dejé absolutamente todo y me fui.
Ajá.
Y me monté mi propio país, que se llamaba Revolver, en el cual era el único fundador y el único ciudadano, y el único personaje al que no se puede despedir. Dicho esto, a mí me gustaba muchísimo el rock americano, lo que pasa es que decir que... porque siempre me había gustado, mis influencias vitales desde el principio había sido, lo que sé, Lou Reed, Bowie, Comité Cisne... Lou Reed, Bowie, Springsteen, Neil Young, Crosby, Stills, Nash, yo qué sé. Muchas cosas de este tipo. Billy Joel, el rock americano en esencia, en cualquier caso. Claro, decir en Valencia, en la Valencia de los 80, decir, es que me gusta Springsteen. Joder, era muy duro. Había que ser muy valiente. Es como decir que eres el del Madrid en medio de Canaletas.
Ya. Yeah.
O sea, era una cosa muy seria.
¿Y lo de Revolver? ¿Por qué Revolver y no Pistolón?
Porque el nombre de Comité Cisne me parecía infame e impronunciable. Y estaba harto de que cada vez que alguien me decía, ¿cómo se llama tu grupo? Comité Cisne. Y decían, ¿Comité qué? Era como un horror. Entonces decidí, buscar un nombre que fuese, que sonase bien. Había tenido un problema, porque Warner quería que esto se llamase Carlos Goñi, pero yo era muy tímido, y lo sigo siendo. Y no me atreví nunca a ponerle mi nombre a esto. Entonces pensé que un nombre que fuese un sustantivo, lo cual ya complicaba las cosas. que no implicase cuánta gente había detrás, etcétera, etcétera, etcétera. Era mejor. Aparte de Revolver, sonaba bien. Soy un absoluto contrario a cualquier tipo de armas y de violencia, etcétera, etcétera. Pero Revolver sonaba bien y se escribía igual en todos los idiomas, ínfulas de niño, pensando que iba a arrasar en el resto de países con distintos idiomas.
No había mejor forma de cargarse al cisne que con un revólver. Sin duda alguna. Oye, por cierto, el primer disco, que se llamaba así, precisamente, Revólver.
Muy original.
Muy original. Dijiste, ya que es el primero, pues voy a ponerle como el proyecto que me acabo de montar y que tiene nombre de esta isla en la que yo habito, ¿no? 1990.
País, perdón, país.
País, perdón, he dicho isla, uy, perdón. País.
Por Dios.
Carlos Goñi, como digo, 1990, muestra sus credenciales, como él decía, pues un trabajo que bebe muchas fuentes, Bryan Adams, lo ha dicho Springsteen, Bob Seger, años en los que precisamente hay una canción en el disco Babilonia que nos hace viajar a aquella época de alguna manera.
Todas mis certezas bailan sobre un suelo de piedra, llena de musgo y verde. Soy capaz de todo como soy capaz de nada y de quemarme la hoguera por una sonrisa, de perder mil batallas y creo su causa, de quedarme impasible ante un yo pecador, porque un emperador, maldita su estampa.
Oye, Carlos, ya me dices que en aquellos años 80 en Valencia era ser un poco un bicho raro o ser un tipo muy valiente, decir el tipo de música que te gustaba, no ser el popero romántico y cursi británico de la época. ¿Por qué te atraían y te atraen tanto los sonidos del rock americano?
Antes de eso, déjame deciros una cosa que me fascina. No es peloteo. Es un honor estar con vosotros esta noche. Entre otras cosas porque me encanta estar compartiendo micrófono y charla con personas que en vez de dos trozos de escayola, como suele ser habitual, tienen dos oídos muy bien puestos, como para el punto de decir, esta canción suena a los 80, chaval.
Pues yo te voy a aplaudir, Carlos.
Sí, señor. Sí, aplaudo, señor. Sí, señor. Sí, señor.
Un aplauso para Carlos.
Muchísimas gracias. De verdad, gracias. Estoy feliz, 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 feliz. Dicho esto, volvamos a mi país.
¿Por qué te atraían y te traen tanto los sonidos del rock americano?
Cuando yo tenía, la tierna a la tierna edad de 16 años, yo ya había escuchado bastante a Lou Reed, que era un señor que me fascinaba. Pero en un principio me fascinaba por el tema de las guitarras y, de hecho, uno de los motivos de por qué estoy en esto es porque un día estaba haciendo los deberes y de repente escuché la intro de un tema que se llama Sweet Jane, en un disco que se llama Rock and Roll Animal, que me parece una de las grandes obras maestras de la música. Dije, esto lo tengo que hacer algún día. Y hasta el día que no sea capaz de tocar esto que hay aquí, yo no me consideraré guitarrista. Años después lo pude grabar, con lo cual estoy medio considerándome la posibilidad de dedicarme a ser guitarrista, que es una cosa que ando en ello aún. Dicho esto, me gustaba Lou Reed, me gustaban sus letras, empezaba a hablar inglés y entendía lo que decía, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que de repente en el año, pues eso, en el 77 más o menos, cae en mis manos el Born to Run de Springsteen y joder, y de repente hay un tipo que es un chaval de barrio que me dice que los sueños se pueden conseguir y que no te conformes con lo que le te da la vida en primera instancia, que vayas a por ello. Y me habla de chicas y me habla de coches y de, como escribí hace poco, de dame la mano Wendy que te voy a llevar al paraíso. Y jo, yo me muero porque me parece que es uno de los, pues no sé, si tuviese que elegir tres discos de la música rock, el primero y el segundo serían Born to Run, el tercero ya veremos, pero quiero dos copias. Me fascina la historia de los perdedores, entre comillas, porque para mí el perdedor, y me jode mucho cuando oigo en cualquier programa de deportes que hablen de cualquier deportista que digan, este tipo es un ganador. Vamos a ver, ¿quién no quiere ser un ganador? Qué tontería es esa. Pero aquí hablaba de tipos que se la jugaban. Siempre me ha fascinado leer, probablemente porque fui un pésimo estudiante y a la mínima de cambio dejé el colegio. Pero la suerte que tuve es que los libros los tenía dentro del corazón y bueno, pues todo lo que imagino que no aprendí en los colegios, pues lo aprendí leyendo después, ¿no? No creo que la mejor universidad sea la vida. La vida es una buena universidad para algunas cosas, otras las te toca, te jodes y las tienes que leer. Y me fascinaban aquellos tíos que se la jugaban y a veces palmaban, pero daba igual. A mí es que me gustaban los indios, no me gustaban los vaqueros. Yo qué sé, sentía fascinación por esos tíos que iban a pecho descubierto jugándosela sabiendo que iban arcos contra balas, ¿no? Y esa historia es muy típica americana, y los americanos a eso le han dado mucha cancha en muchas películas, en muchos libros, y hay toneladas de literatura de una forma u otra vertida sobre ello, ¿no? Y el rock americano está plagado de eso. Ese es el personaje, normalmente el personaje principal de cualquier canción de los tíos que me gustaban, ¿no?
De aquellos tiempos, aquella frase de a los indios que vienen los caballos, recordaremos. Por cierto, el final de los 70 iniciábamos este viaje, años 80. Vamos a llegar cuando en España celebramos la Expo 92 y los Juegos Olímpicos de Barcelona al año 92, porque ahí llega el primer gran reconocimiento musical de Carlos Goñi.
Pues sí, a nivel nacional, además con la publicación de un álbum titulado Si no hubiera que correr, grabado por cierto en los estudios de Londres, Zurich y Madrid, y que cuenta pues con Tony Sería, con la producción de Nacho Mañó, de Presuntos Implicados, y del que sale como primer sencillo este temazo.
Tú que siempre sabes dónde estás, nena, dime ahora si esto es mi final. Nena, dime cuándo por última vez tú me diste un beso sin saber por qué. ¿Cuántas carreteras yo quemé por ti? ¿Cuántas carreteras yo quemé? Solo amor.
¡Hey!
Si es tan solo amor.
¡Dale, Carlos! Oye, Carlos, ¿tú fuiste consciente en ese momento de que habías comenzado tu éxito musical?
No, y cuando escuché la reverb de esa caja, menos. Dije, madre mía, mi carrera no empezó ya, está hundida. Y mira que quiero a Nacho, que es amigo personal además. Pero no congeniamos bien. No, bueno, la producción no fue de Nacho Mañó. La producción fue de un señor que se llamaba Kid Busy, que era el ingeniero que trabajaba habitualmente con Phil Manzanera, y de hecho lo grabé en los estudios de Phil Manzanera en Londres. Lo que pasa es que cuando volví con el disco, digamos que la producción sonaba un poco seca en algunos aspectos, cosa que a mí me fascinaba. Y es la única vez que Warner ha metido mano en mis discos. Me pseudo, las cosas como son, tampoco me obligaron del todo. Me plantearon la posibilidad de que yo mismo me pusiese en sintonía para remezclar 5 temas. Y los remezclé. Menos mal que Nacho era amigo mío y porque yo había que aguantarme en aquel momento en el estudio, porque yo no quería mover ni una coma. Esa fue la primera y la última vez. Jamás me han vuelto a mover absolutamente nada, nunca más. Pero bueno, me parecía bien hacerlo, entre las cosas, porque con el primer disco no había vendido nada. Y dije, bueno, Goñi, aguanta los caballos. Vamos a ver si vendemos algo del segundo.
Ya nos mandarán los de la flecha.
Así fue. Entonces, bueno, pues me callé. Pasé más tiempo en el café de al lado del estudio que en el estudio, porque no quería escuchar aquello. Y porque odio esa reverb de en fin, no la entendía. Imagino que serían los disparos de los vaqueros. No sé. No era consciente de nada, porque yo nunca he sido consciente de nada, y a día de hoy estoy orgullosísimo de seguir sin ser consciente de nada, ni creerme nada de nada. Creía que tenía un buen disco, a día de hoy lo sigo pensando, pero tampoco te creas que pasó gran cosa. Ese invierno tuve que vender una guitarra para comer, ¿eh? El invierno en el que salió ese disco. O sea, que cuidado, que hasta el año siguiente no empecé a tener un poco de tranquilidad, digamos, económica mínima, vamos. O sea, ahí todavía estaban las cosas francamente mal.
Déjame que voy a darle al play de mis recuerdos.
No me importa ir de puntillas por tu piel, pero no me pidas más de lo que soy. Me la juego a cada instante, ganador o perdedor, por seguir siendo el esclavo de tu amor.
Déjame que insista, voy a volver a darle al play de mis recuerdos.
Me he pasado media vida intentando fijará, lo he hecho en mi otra mitad. No hay caminos de ida y vuelta, no hay lugar donde parar. Y la calle es una jungla y sus reglas que no hay, donde nadie se hace rico a fuerza de trabajar. No hay más tela que la que arde y la jungla no va más, no va más.
Esto es Sonidazo Springsteen. Por cierto, ¿tienes entradas ya para alguno de los 6 conciertos?
Ah, no.
¿Todavía no?
No, todavía no las tengo ni las tendré.
¿No vas a ir o qué?
No.
¿Por qué?
Sí, es que os cuente la historia. A ver, iba a decir que yo creo que cometí un error, pero no lo creo a día de hoy, la verdad es que no lo creo. En este país es como absurdo el reconocer de dónde vienes y reconocer las influencias que tienes, porque te van a dar por todos los lados. Pero lo que pasa con Springsteen es lo siguiente, yo os lo cuento. Yo soy uno de los, por mucho que digan, yo os aseguro que no. Los organizadores dirán que sí, pero yo que estuve os digo que no. Yo vi a Springsteen en el año 81, creo que fue exactamente, en el año cuando sacó de River. Yo estaba allí. En el año 80. Yo estaba en Barcelona. Y habíamos 3.000 personas, por mucho que digan que habían 7.000. Aquello no estaba lleno, ni muchísimo menos. Estábamos todos muy holgaditos. Y yo vi ese concierto que él mismo dice que es uno de los mejores conciertos, si no el mejor que ha hecho en su vida. Lloré como un imbécil. 3 horas y media. Yo no sé la de veces que me he repasado ese concierto en mi cabeza. Es el concierto más grande, más bonito, más pasional, más emocionante que he visto jamás. Después le volví a ver, 10 años después le volví a ver en la Monumental de Barcelona de nuevo, y dije, ya no lo veía más. Porque no quería que nada me borrase ese recuerdo que tenía de aquel primer concierto. Uh-huh. Porque fue especial, además, no para mí, lo hice él también, ¿no? Aún así sigo comprando todos sus discos, soy extremadamente respetuoso con todo lo que hace, no me tiene que demostrar nada. Ni a mí ni a nadie, evidentemente, claro, mucho menos a mí. Uh-huh. Pero no quiero que nada me enturbe aquello. Aquello fue tan especial que prefiero guardarlo ahí.
Nosotros aquí, en este tiempo de radio, con la autenticidad que te obliga, primero el soporte radio y luego el horario que tenemos, procuramos contrastar todo lo que decimos. Y nos atrevemos a afirmar que Carlos Goñi dice que esta es su mejor canción.
Si la vida te cobra hasta los aciertos, los errores serán cruces a la espalda. Cuando aparece la edad del desengaño, los huesos se quedan blandos como de goma gastada. Y aún así me fui corriendo a por un cubo, incapaz de ver que mi ciudad estaba inundada. Cuando lo más útil es ponerse un bañador y rendirse ante el agua. Solo te haré una promesa y no tiene que ver con la luna, escucha. Desapareceré. No lo haré como vine, fui como un ladrillo contra tu ventana y me iré silente como una pluma al caer. Y aunque sepa que dejaré un roto en tu corazón como nunca lo has tenido, sé que no me creerás cuando te juré que ese nunca fue mi plan. Ese nunca fue mi plan.
Una voz sencilla, con solo una guitarra. Así suena lo que dice Carlos Goñi, que puede ser su mejor canción. Permíteme una pausa, inmediatamente volvemos.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Lista era pura energía, Fran hombre de poca fe. Lisa era la luz del día y Fran puro anochecer.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Estamos charlando con Carlos Goñi sobre su último trabajo Babilonia y su gira actual Al Natural, pero también estamos aprovechando este encuentro para repasar su música, ¿verdad, Andrés?
Pues sí, nos habíamos quedado en un álbum titulado El Dorado, al que pertenece este tema que escuchamos de fondo, que se llama Lisa y Fran. La gira posterior a la publicación de este disco lo llevó a dar 200 conciertos en el año 1995 y, como él mismo dice, fue una auténtica locura.
200 conciertos. ¿Es verdad que tuviste que parar porque entraste en una especie de espiral que tú estuvo a punto de terminar, en fin, de forma chunga, digamos?
Eso me ha ocurrido dos veces. Una me ocurrió, efectivamente, en realidad fueron en 16 meses, 240 conciertos y un disco. De los 16 meses hay que descontar 3 para grabar un disco, que fue el disco del Dorado, efectivamente, ¿no? Fue una locura, sí. Fue de marzo del 94, de marzo del 93 a octubre del 95, 240 conciertos y un disco.
La locura es la cantidad de conciertos y lo que se llevó Hacienda, ¿no? Es como lo que el viento se llevó, lo que duró y lo que el culo aguantó, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que yo, hay una cosa que tengo muy clara, la tengo en los genes y eso no me provoca ningún problema. Si yo gano más, pago más. Yo no tengo problemas con eso. Perfecto. Ningún problema, además. Lo hago encantado y... curioso, porque mi hija que tiene 16 años esto no lo comparte conmigo. Más que claro, yo me he casado 2 veces y me he separado otras 2 veces. Esto hay que ponerlo también en...
Esto realmente sí que efectivamente trunca cualquier carrera financiera, ¿eh?
Que se lo digan a B.B. King.
por ejemplo.
Oye, hay un disco, estábamos hablando antes de la pausa de un tema que considera Carlos Goñi que es de los mejores que ha hecho y que ha compuesto. Hay un disco, Calle Mayor, que también él dice de alguna manera que es de lo mejorcito que ha hecho. Un disco además muy comprometido, con letras que profundizan en temas de denuncia social, violencia de género, guerra, telebasura, el desastre del Prestige o el racismo.
Me da igual que seamos gitanos que payos, da igual si del norte o del sur, pues la vida es la vida y los hombres son hombres aquí en la calle mayor. Me da igual que seamos negros que blancos, me importa tampoco el color, pues la vida es la vida y los hombres son hombres aquí en la calle mayor.
Un disco en directo donde aparecen títulos como Una lluvia violenta y salvaje, narra el asesinato de Miguel Ángel Blanco, por tanto un disco comprometido, y una versión acústica de un tema que Carlos Goñi compuso para Luz Casal y que se titula... ¡Jo! ¡Qué canción, macho! Besaré el suelo.
Cuanto más bella es la vida, más feroces sus zarpazos. Contra más brutos consigo, más cerca estoy de perder. Por una caricia tuya, toco el cielo con las manos. Pero sé que si te marchas, besaré el suelo otra vez. Grita el mundo, rompe el aire, hasta que muera tu voz. Que el amor es un misterio y que importa solo a dos. Correremos por las calles, gritaremos tú y yo. El amor es un misterio.
Joder, se pone la carne de gallina. ¿Hay muchas canciones tuyas rodando por el mundo en voces de otros?
No. En realidad no, en realidad hay dos. Dos, pero tengo un problema. Y es que la editorial le parece fatal esto, claro. Digamos que me tiene que gustar mucho que la va a cantar, si no, no se la hago. Yo digamos que cuando me sobran canciones de cada álbum, no las doy para que se las reparta, para que la editorial las coloque en otros artistas. Yo no sé hacer esto, no me gusta, ¿no? Yo las hago a medida. Y alguien me llama, que a quien le guste mi manera de escribir, y me dice, Carlos, quiero que me hagas una canción. si el artista en cuestión me gusta mucho, lo hago. Si no me gusta, pues lo sentiré en el alma, pero no lo haré.
La Casal es un ejemplo de eso, ¿no?
Ah, Casal Luces, que es un... Luces capaz de coger una buena canción y convertirla en otra cosa. Y eso, de esos hay muy pocos, ¿no? Pero a veces también he mandado canciones a Luz que a lo mejor no le han gustado y no pasa nada, quiero decir, o sea, y me las ha pedido, pero no ocurre nada, o sea, es una cosa que no me preocupa en exceso. Yo me siento feliz cuando alguien canta una canción mía. En realidad tres veces he dicho dos, pero es falso, son tres, las dos que le di a Luz y luego Malú en el disco que hizo de duetos estaba empeñadísima en hacer en cantar El Peligro, porque la canción le gustaba muchísimo y bueno, pues hicimos una versión los dos juntos porque esa canción le gustaba mucho.
Pero aguanta ahí, Carlos, porque a ti te gusta versionar canciones de tus artistas de cabecera, como por ejemplo esta de Bob Seger.
Con estos discos viejos que hay ahí, que escucharé para sentirme bien, no encuentro el alma en lo que se hace hoy, me gusta el buen y viejo rock and roll, no entiendes que vaya un disco ni que
me gusta este Carlos Goñi. Yo que soy el espíritu rockero de este programa, pues evidentemente tengo que tirar para mi barrio. Por cierto, que la gira que finalizó en octubre del 98 también fue una gira extenuante. Detrás de esa gira, Carlos Goñi vuelve a tomarse un descanso, un par de añitos. Aprovechó, eso sí, no para descansar, creó su sello discográfico propio, Nena Records, su propio estudio de grabación, el estudio Mojave, y en el año 2000 publica un nuevo disco de título genéricamente Sur.
Una noche de buen vino y de mejor compañía, anduvimos por la calle hasta aplastarnos el día, y nos bañamos vestidos como en un día de boda en la villa de San Pedro. Y el paraíso en su boca. Y su madre la cocina, preparándole la cena. Nadie cena como en casa, si la que guisa es mamá. Y el mundo ajeno a lo nuestro.
Por cierto, en la extensa carrera musical de Goñi ha hecho discos incluso de rarezas. Se publican reediciones de sus primeros álbumes. Hay un disco de grandes éxitos con lo mejor de Revolver hasta 2003. ¿Cómo olvidar El roce de tu piel?
Un vaso de whisky, un hotel diferente, es más que suficiente para pensar en ti. Una noche de mayo, con el mar a mi lado, es de la tarde tus ojos. Siguen allí, y es que son ideales para perderse en ellos. Y es que uno no aprende, ni vivo ni muerto. Son las 6 de la tarde, luego enfrente del puerto. No consigo sacarte de mí ni olvidarme de ti. Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más.
Y es que este tipo, este ser humano, este exjugador de balonmano, tiene una sensibilidad especial. ¿De dónde saldrá tanta cosa bella, tanta cosa bonita como compone y como canta?
Ahora se lo preguntas, pero espérate porque quiero hacer una incursión en una, podríamos decir, nueva etapa musical de Carlos Goñi, donde aparece un disco que a mí particularmente me resulta encantador y que se titula genéricamente 21 gramos.
Si la vida se viste de largo y me invita a su fiesta, yo me parto la espalda por ella y por verla reír. Si mi alma se larga y me deja en la calle desierta, 21 gramos de más en el aire y de menos en mí.
No está demostrado científicamente. Cuenta una leyenda que cuando un ser humano muere, inmediatamente pierde 21 gramos. Ese podría ser el peso del alma. ¿Crees en el alma, Carlos?
Joder. Si soy egoísta, tengo que creer. Hay una cosa que sí que me declaro. Lo fácil es declararse agnóstico. Yo me declaro gnóstico. Creo en todo. De la misma manera que no paso de nada. Todo me interesa, todo me parece bien. Y todo lo que sume me parece interesante. No lo sé. No, es que no lo sé, es que si creo en el alma tengo que creer en el alma de todo, porque mi perro también la tiene, mi perro tiene alma más que muchos tipos que conozco. Lo que sí que creo es que me gustaría más, o sea, me gustaría creer en alguna religión muchísimo, porque seguro que morirse debe dar menos miedo. Pero pues, no sé, es una pena, pero juro que me encantaría, de verdad que me gustaría.
Por eso la gente que dice o decimos que tienen o tenemos fe, dicen que tienen un don, porque piensa que al final, si todo esto es nada y para nada, coño, vaya chasco, ¿no?
¿Nada y para nada? No, es que los seres vivos en general, un perro no quiere ser una gallina, un perro quiere ser un perro, y es un perro, y no tiene más ínfulas que ser un perro, y dar amor si lo recibe, y dar dentelladas si las recibe, y comer, y dormir, y correr por ahí. Y no tiene otra... No desea otro traje, ni ir a la luna. Y nosotros nos pasamos la vida añorando lo que hemos perdido y lo que es peor, siendo tremendamente melancólicos, que es decir, añorando lo que no hemos vivido, ¿no? Lo cual no deja de ser una dicotomía monumental. Pero ese es uno de nuestros problemas, a lo mejor, yo creo, ¿no? Que deseamos todo aquello que no tenemos o queremos ser lo que no somos. Y eso es una putada tremenda. Por eso nuestra propia soberbia creo que a veces nos lleva a pensar que cómo coño va a ser solamente esto tan sencillo como que naces, vives y te mueres. Por Dios, tiene que haber algo más, porque yo soy extraordinariamente importante como para ello. Ojalá. Nada lo desea. Nada me gustaría más que estar equivocado. Y que cuando me muera digan, ¿lo ves como no? Y decir, pues cojonudo.
Me lo apunto por si nos encontramos.
Bueno, vamos a apuntar que 21 gramos salió a la venta en septiembre de 2008. Vino precedido un par de meses antes por su primer sencillo, sin duda una auténtica joya.
Sí, una cosa que quiero añadir a esto. Este equipo, además de este programa, aquí en la COPE de Andalucía, hace un programa que se llama Destino Andalucía, que tiene como misión cada viernes al mediodía decirle a los andaluces, oye, no te vayas a otro sitio y conoce bien tu tierra porque tienes de todo. Nieve, mar, rural, zonas urbanas, bueno, a lo que voy. En el coche cuando viajamos, nos ponemos esta canción y la cantamos a coro. Si no te lo crees, señor Goñi, es problema tuyo, pero te aseguro que esta canción es nuestra banda sonora. Y es que es muy buena. Y es que musicalmente es la leche. Y ya para rizar el rizo, escucha la letra, es una pasada. Tiempo pequeño.
Yo solo quiero un tiempo pequeño, estirarlo como un chicle y convertirlo en eterno. O mejor coger tu vida y grabarla en mil momentos y llenarme los bolsillos de tus secretos y miedos. Lo cierto es que lo que quiero es llevarme a todas partes todo lo que no conozco y que revuela en tus sesos, rebozarme en tus recuerdos antes de ser parte de ellos, transformarte transparente y no morirme de celos, y no morirme de celos, oh, 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 oh. Y no morirme de celos, y no morirme de celos, no fabricarme fantasmas. Cuando me brindes silencio.
Ese guagua, ¿eso con qué instrumento se hace?
Eso es una guitarra con un filtro que hace guau, 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 guau.
Pues el perro ese no ves que ladra de guay, ¿eh?
A este disco me lo pasé muy bien. Tiene un par de cosas que resultaron muy interesantes. La primera de ellas es que me puse a estudiar armonía como un loco porque soy mitad aragonés. Lo cual significa que se me puso en las narices que los arreglos los hacía yo y toda la orquestación pues la hice yo. Y además toqué menos las partes fáciles, menos las partes de piano y la batería, todo lo demás que suena. Y me lo pasé muy bien, trabajé muchísimo, estuve grabando este disco durante 11 meses. Y es uno de los discos de los que más orgulloso me siento, porque eso, porque menos el acordeón que aparece en algunos momentos de algunas canciones, piano y batería, pues todo lo demás, teclados, bajo, guitarra, todo tipo de guitarras, coros, etcétera, todo ese tipo de cosas las hice yo.
No sé qué se puede decir de una canción más allá de que es una joya, es una auténtica preciosidad.
Con mi vida, si estoy hasta el cuello, quiero dormirme tranquilo y no morirme de celos.
A pesar de que estamos de noche y todos anticipamos que habrá un mañana, Goñi se atreve a decir que no hay mañanas.
A veces los días amanecen cruzados y aunque pinten más que mal, hay que sobreponerse en silencio o soltar imprecaciones hasta quedarse vacíos esperando que la dé. Y corra el viento.
Recuerdos ahora africanos. ¿Cómo fue esa experiencia en la que tuviste que alquilar una casa en Marrakech para montar un estudio de grabación?
Tengo un punto compulsivo y fui a Marrakech 14 veces en un año. En realidad fui 16, pero quiero decir 14, no es al azar. Esto es antes de decidirme grabar. Me fascina Marrakech, me fascina la cultura del Magreb. Desde hacía muchísimos años escuchábamos la música de ahí. Había leído un poco, unos cuantos escritores. Y bueno, pues una de las veces pues se me metió en la cabeza que iba a ser capaz de juntar estas dos cosas. No fue grabar un disco de rock y luego llamar a dos músicos magrebíes para que vengan y toquen y le den cierto toque folky. No, esa no era la historia. La historia era que yo tenía la sensación de que había un par de notas en las que podía servir de puente entre eso y el blues. Y bueno, pues cuando las descubro me lanza por ello y escribo un álbum partiendo de una base a que lo voy a ser inmodesto, de verdad, pero si tuviese que pensar cuál es mi aportación real a la música en general, yo diría siempre que este es el disco, esta es mi aportación, lo que creo que he hecho y la patada que le he dado a una puerta que abrí yo. La música andalusí con la música del Magreb está hecha desde hace muchos años, pero no el rock, por decirlo de alguna manera, medio americano que no sabes dónde estás, ¿no?
He pasado media vida intentando encontrar frases que justificar lo hecho en mi otra mitad. Hay caminos de ida y vuelta, hay lugar donde parar. Y la calle es una jungla y su reina es el hogar.
Bueno, pues enjoy es un juego de palabras, es un vocablo inglés que se traduce al castellano. Como muchos oyentes sabrán, diviértete o disfruta, y es el título de un disco en directo que se graba en Joy, o sea, la sala Joy Eslava de Madrid. El concierto fue el 27 de febrero de 2013 y Carlos contó con la colaboración de Miguel Ríos.
Y ahora estoy seguro de que entre los dos.
Estamos llegando al último escalón, la publicación del álbum Babilonia, con el que Carlos Goñi está realizando una gira que se llama Al Natural.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él. te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Espero decirle que la quiso el día en que dejaron de ser príncipes y no le regaló ninguna rosa roja como el carmín de sus labios.
Decía que estamos subiendo el último escalón en la publicación del álbum Babilonia de Carlos Goñi, Revolver, con el que está realizando una gira que se llama Al Natural. Por cierto, ¿cómo está funcionando la gira? ¿Qué esperas de esta gira?
Esperar es gratis. De todas maneras, en cualquier caso, está funcionando francamente bien. Estoy feliz. Para mucha gente, para mí incluido. Yo es la gira más bonita que he hecho en mi vida, sin duda alguna. Y para mucha gente también lo está siendo. Es distinta. Son 56 canciones de repertorio que unos días suenan unas, otros días suenan otras. Vengo a cambiar inclusive hasta el 50% del concierto de repertorio. Son 2 horas y pico en las que a veces parece que estamos en el Club de la Comedia y otras veces parece que estamos en, no sé, en un club de jazz, de no sé dónde, ¿no? O de blues, no, jazz no. De blues. Sí, de jazz sí, porque cuando me equivoco me equivoco con la de al lado y parece jazz.
Sí. Oye, dices que Babilonia es un punto de no retorno. ¿Qué debo interpretar por eso?
La primera es porque es el primer álbum que he escrito para ser tocado por 3 personas y eso es muy complejo. Se me puso en las narices que quería, ya sabes, mi mitad aragonesa, que quería que las canciones fuesen interpretadas solo por 3 instrumentos. A la hora de ponerte a componer, teniendo en cuenta, pues un poco por lo que hemos venido escuchando hasta ahora, si te fijas, yo nunca me he marcado límites en cuanto a cuántos instrumentos van a sonar en una canción. Y cuando te lo planteas, pues es verdaderamente complejo y complicado, ¿eh? Porque no puede ser cualquier arreglo, ha de ser el arreglo. O la melodía de voz no puede valer cualquiera, no, tiene que ser esa melodía de voz, si no, no encaja ni funciona, ¿no? Eso ha sido dificultoso. Y luego las letras me marcaban un punto de no retorno porque mi vida había cambiado mucho en los últimos 2 años, muchísimo, radicalmente. Mi vida es otra y después de vivir plácida y cómodamente en una especie de letargo interior en ciertos aspectos durante 20 y tantos años, joder, te das cuenta de que te sueltan la mano y resulta que va y el suelo resbala. Y la carretera tiene baches y las curvas no vienen avisadas. Y los cambios de repente tampoco. Y te metes unas hostias que no veas.
Ya. Perdóname por el ejercicio al que te voy a someter ahora. ¿Qué va a pasar cuando termine la gira? ¿Volverás a la guitarra y tú y la guitarra?
Como he decidido que soy músico 24 horas al día, lo que he hecho ha sido no parar de trabajar ni parar de componer. Hace 2 semanas que vas a grabar el disco nuevo. El disco nuevo es un álbum que se llama Capitol, que es diametralmente opuesto a Babilonia. Apenas hay batería, no hay ni una sola guitarra eléctrica y es un disco que a mí me parece que tiene algunas de las mejores letras que he escrito en mi vida. Estoy feliz con ese disco, muy feliz. No hay ni una sola canción que dé tinte social ni nada por el estilo. Y estoy recomponiéndome bien, gozo de buena salud por dentro y por fuera. Y es... Estoy contento. La vida se porta bien. Con lo cual lo que haré será seguir trabajando porque me parece que lo mejor que puedo hacer es no dejar de trabajar nunca, en ningún momento. Seguir escribiendo y porque me parece bien. Aparte esto de que la vida me brinde que en 1 año y medio saque 2 discos de canciones originales. Joder, eso es complicado cuando llevas 14 álbumes. Y me lo ha regalado. Así que feliz.
Terminamos como empezábamos. Babilonia, además de ser una antigua ciudad de Mesopotamia, conocida sobre todo por sus jardines colgantes, es también el último trabajo discográfico que ha publicado Revolver y que ahora está llevando por todo el país en una gira que se llama Al Natural. Señoras y señores, Carlos Goñi.
Creo en los milagros más que creo en Dios, dramas disfrazados de fortuna.
Señor Goñi, gracias por estar con nosotros y sobre todo con su presencia en este programa y a esta hora, por el respeto a la gente que hacemos y que oímos la radio a esta hora de la madrugada. Gracias y mucha suerte, amigo.
Lo único que puedo decir es que hacía años que no me emocionaba en una radio. Gracias a ustedes, ha sido un honor, un placer. No creo que lo merezca, sinceramente. Y vaya, me ha dado un poco de vértigo escuchar todo lo que habéis puesto. he hecho unas cuantas cosas ya, ¿no? Nos debemos una cerveza, un desayuno, una comida, una cena, algo por el estilo. Será un honor. De verdad que estoy muy agradecido a todos ustedes. Gracias.
Gracias, señor. Buenas noches.
Buenas noches.
Creo los milagros más que creo en Dios. Dramas disfrazados de fortuna. Creo en el infierno y en el cielo, más por aproximación que por mi fe.
Esta noche, además de Carlos Goñi, han hecho ese programa Mónica García, Carmen Cerván, Andrés García, Pedro González, Antonio Garrido Moraga, José Manuel Frías, Jerónimo José Martín, Juan Diego Periáñez y en la realización Javier Campos. Señoras y señores, la próxima madrugada entre el viernes y el sábado tienen una cita, si les apetece. Y ahora, si puedes y si quieres, te duermes.
Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida. No habrá un instante que no adore tu vida. No habrá una tarde que no te pase a buscar. Cuando nos volvamos a encontrar. ¡Ay, hombre! ¡Hey! ¡Hombre!
Solo fui un malcriado que rompió tu corazón. Ahora son mi religión. Las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a yoga? Ya no tengo estrés. Y traerá